Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio, o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el profesor Juan Pablo Rodríguez. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el profesor Juan Pablo Rodríguez acerca del derecho marítimo. De forma magistral, el profesor Rodríguez explica la evolución y el marco jurídico regulatorio del derecho marítimo. Nos comenta sobre los contenedores, la tecnología de navegación, las comunicaciones y el incremento exponencial de la navegación comercial. Nos habla sobre los distintos actores internacionales y la relación del derecho marítimo con otras ramas del derecho, incluyendo el derecho del mar, el derecho ambiental internacional, el derecho penal y administrativo. Reflexiona sobre la importancia de la actividad marítima para la economía mundial, sobre el impacto causado por el COVID-19 y las cláusulas de exoneración o limitaciones de responsabilidad. Asimismo, nos habla sobre los clubs de P&I y los riesgos medioambientales. Nos comparte sus valoraciones sobre el incidente del Prestige en España y finaliza conversándonos sobre tecnologías emergentes como la navegación autónoma y la inteligencia artificial. El profesor Juan Pablo Rodríguez es profesor doctor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en Derecho Marítimo y cuenta con numerosas publicaciones sobre la materia. Juan Pablo Rodríguez es Of Counsel en la firma especializada en Derecho Marítimo y Seguros Albors Galeano y Portales desde el 2021. Es además director del podcast llamado El Podcast sobre Derecho Marítimo, el cual pueden encontrar en el link que estamos dejando en la descripción de este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor Juan Pablo Rodríguez. Es un enorme gusto poder tenerlo en esta tarde. Bienvenido, profesor.
Edgardo, muchísimas gracias por tu amable invitación que me has hecho. Yo encantado de estar en este podcast, pues para hablar de una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Que es el derecho y en concreto el derecho marítimo.
Efectivamente, Juan Pablo, hoy vamos a conversar sobre el derecho marítimo desde una perspectiva un tanto introductoria. Vamos a buscar cómo abordar, aunque sea de forma breve, algunos elementos y características importantes de este campo del derecho. Y si te parece, podríamos comenzar por el inicio, ¿no? ¿Qué regula el derecho marítimo o derecho de la navegación marítima en sí?
Quizás es importante una pequeña aclaración, ¿no? Y es justo en la pregunta, ¿no? ¿Derecho marítimo o derecho a la navegación marítima, ¿no? Muchas veces se ha discutido si es lo mismo, ¿no? Yo creo que, y ahorrándonos toda la discusión al respecto, para mí podríamos decir que son sinónimos, ¿no? Hablar de derecho marítimo o derecho a la navegación marítima en este sentido, ¿no? ¿Y cómo lo definimos? Pues yo creo que es un conjunto de normas que regulan situaciones o relaciones jurídicas. Hasta aquí sería la parte de derecho, de la definición, ¿no? El derecho en general regula situaciones, regula relaciones jurídicas, pero en este caso son nacidas, podríamos decirlo, con ocasión de la navegación marítima, ¿no? Navegación marítima no solo entendiendo el mar, sino también ríos, embalses, canales o lagos. Así, por ejemplo, dice en nuestro caso en España, nuestra ley de navegación marítima, cuando estas aguas sean accesibles para buques y embarcaciones, ¿no? Podríamos entonces decir, por así decirlo, que todos los hechos, actos o negocios jurídicos que nacen con ocasión de la navegación marítima, bien porque la anteceden a la propia navegación, como por ejemplo es la construcción de un buque. La construcción de un buque, el buque no tiene todavía contacto con el mar. Los contratos de fletamento, los contratos de transporte, los contratos de seguro, todo este tipo de relaciones jurídicas, de actos o negocios jurídicos, precede la navegación estrictamente, ¿no? Pero también los producidos durante dicha navegación, ¿no? Como todos aquellos que tengan que ver con la navegación en sí misma, ¿no? O también los que son consecuencia, ¿no? Los que son consecuentes a ella, ¿no? Como podrían ser aquí la recuperación de naufragios, la limitación de responsabilidad, las indemnizaciones de seguros, todos esos actos o negocios jurídicos que tienen o que ocurren después de la navegación constituyen el objeto de la disciplina marítima, ¿no? Y aquí es importante, bajo mi punto de vista, decir que con independencia de la causa y de la finalidad buscada con la navegación. En este sentido, es importante decir, y yo me acuerdo todavía de mis clases de navegación marítima cuando yo era estudiante y me las dio el profesor Gabaldón, que era el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, donde yo estudié, que nos decía que el criterio técnico o el criterio de la navegación en sí misma, de lo que es coger un buque y ponerlo a navegar, desplaza el criterio teleológico. Da igual la finalidad por la que se navegue. Podemos navegar para echar competiciones deportivas, podemos navegar para transportar mercancías, podemos navegar para transportar personas, podemos navegar para tender cables submarinos, podemos navegar de manera recreativa porque nos apetezca cogernos una embarcación e irnos a navegar. Es decir, cualquiera que sea la finalidad por la que se navegue, mientras que se navegue, estamos hablando de derecho a la navegación marítima o derecho marítimo, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con la navegación marítima, incluso sean cuestiones de derecho público como derecho privado, podríamos incardinarlo dentro del llamado derecho marítimo, ¿no? No sé, yo espero, creo que haberte respondido bien, pero esto es un poco lo que podríamos decir que es el derecho marítimo, el derecho a la navegación marítima, ¿no?
Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, veo que el ámbito de aplicación es amplísimo en este sentido. Pero si querés, antes de que nos metamos más en la materia, tal vez nos podría ayudar a entender un poco dónde y cómo surge el derecho marítimo y cómo ha sido su proceso evolutivo hasta el día de hoy.
Bueno, pues el hombre ha navegado por mar desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, ¿no? Yo no soy un experto en historia, pero siempre recuerdo que ya los griegos, ¿no?, navegaban, ¿no? Los griegos, el mundo heleno, se dedicó de manera importante a navegar, ¿no? Cosa que los romanos no hicieron tanto. Mientras que el mundo heleno o los griegos dedicaron gran parte de sus normas al derecho marítimo, ¿no? El mundo romano no lo hizo tanto, ¿no? Hay por ahí una historia o una frase que siempre se dice de un alto mando griego, no me acuerdo quién, esto es una pequeña anécdota, que se le pregunta o van dos personas que habían sufrido un pequeño accidente con sus barcas en el mar y van a preguntarle, oye, de alguna manera, danos una solución a este problema, ¿no? A modo de árbitro, danos una solución a este problema. Y él dice, yo soy emperador, yo soy dueño de la tierra, pero la ley marítima es dueña del mar, ¿no? Como ya diciendo de alguna manera que el derecho marítimo tenía unas normas muy características, muy propias, ¿no? Y, por tanto, vemos como ya existen normas desde el mundo griego, romano, que se dedicó poco al mundo marítimo. Ellos expandieron más, como sabes, sus terrenos por vía terrestre. Quizás en el mundo, el derecho medieval empezó de alguna manera con algunos cuerpos legislativos a codificar normas, esas primeras normas que venían de costumbres, de usos marítimas, ¿no? Y así tenemos quizás lo más importante, el libro del Consulado del Mar, las partidas de Alfonso X aquí en España también regulan algunas de estas normas. Pero yo creo que no es hasta la Edad Moderna cuando el derecho marítimo tiene su gran explosión, ¿no? Se consolidan los estados europeos y empiezan a aparecer las primeras grandes potencias marítimas, ¿no? España, Portugal, Inglaterra, todos sabemos esas grandes potencias marítimas, y empiezan a regular pues cómo es esto de la navegación marítima, ¿no? Es además también la era en la que coincide no solo la consolidación de los estados europeos, sino la era de los descubrimientos, ¿no? Europa se expande hacia el oeste, en la búsqueda de las Américas, y al este, hacia las Indias, ¿no? Las llamadas Indias, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar a regular todas esas expediciones marítimas, todo ese tiempo que los navegantes pasan en el mar, ¿no? Y por no seguir ahondando en la historia, quizás ya por ir a nuestros días, las primeras, y bueno, como un poco un apunte rápido, las codificaciones europeas, ¿no? El código francés, el código español, de finales del siglo XIX, en España 1885 nuestro código de comercio, 1889 nuestro código civil, previamente los franceses, ya regulan normas, ¿no? Nuestro código de comercio de 1885 dedica un libro entero, dedicaba, porque está derogado, el libro tercero, a regular el comercio marítimo, ¿no? A regular la navegación marítima. Y como decía, ya en el siglo XX, hay grandes avances en el mundo marítimo. Quizás por orden temporal pasamos del transporte de vela al transporte de vapor. Por tanto, ya empezamos a hacer una navegación mucho más rápida que anteriormente. Otros avances tecnológicos, posteriormente el paso al motor por combustión. Un hecho quizás fundamental y al que no muchas veces se le ha dado la notoriedad que habría que darle, es la aparición del contenedor. Hoy en día uno ve un puerto y está lleno de contenedores. Hay barcos portacontenedores cargando y descargando, hay grúas o grúas contenedores descargando estos y metiéndolos en los barcos o dejándolos en la terminal portuaria. Vemos terminales portuarias llenas de filas, llenas de columnas de contenedores. El contenedor revolucionó el transporte marítimo, porque pasamos de tener que cargar las mercancías a mano a piñarlas todas en una caja, en ese contenedor, y tan solo coger una caja, una grúa, hacia ese contenedor. No sé si alguno de tus oyentes o tú visteis la película esta de Cinderella Man, en la que un boxeador, creo que esta de Russell Crowe, si no me acuerdo, que boxeaba, y aparece en el puerto que trabajaba cargando las mercancías, y las cargaban a mano en un palé, y este palé era subido al buque, a la bodega del buque, cargado con una especie de poleas, ¿no? Claro, cuando de repente tenemos que podemos traer mercancías directamente desde el almacén del exportador, ¿no? Del productor de esas mercancías, que las mete en un contenedor, las lleva en un camión directamente a un buque. Hay una grúa específica que coge ese contenedor y lo carga en un buque. pues nos hemos ahorrado muchísimas horas, muchísimas horas. Y yo creo que, como te decía, es un hecho muy importante. Hay un libro, si alguno de los lectores quiere escuchar, alguno de los oyentes quiere escucharlo, se llama The Box, la caja. No me acuerdo muy bien cuál es el autor, pero que habla sobre la historia del contenedor, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y luego también, por último, te quería comentar en este caso, el auge de las comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones electrónicas también han supuesto un hecho fundamental, nuclear, en la navegación marítima. ¿Por qué? Porque si hace 60, 70, 80 años, la travesía marítima, el capitán, los oficiales, la tripulación, que se pasaban semanas metidos en un buque, ¿no?, en grandes trayectos, no tenían forma de comunicarse con el exterior. Hoy en día, la comunicación satelital, el internet, todo ello hace que estén en continuo contacto con su armador, con el propietario del buque. Y eso cambia muchísimo, porque las tradicionales funciones del capitán, y perdona que me enrolle, pero las tradicionales funciones del capitán ya han dejado de tener sentido. El capitán tenía tres funciones, que eran ser el director técnico de la navegación, evidentemente, ser el que maneja, el que dirige el buque, esa la mantiene de momento. No sé si con los llamados buques autónomos esto cambiará, pero de momento la mantiene. Pero luego tenía otras dos grandes funciones, que era la de alguna manera ser autoridad pública y ser representante del armador. La autoridad pública se basaba en que, como había gente a su cargo durante mucho tiempo, si pasaba algo, él tenía que tener ciertas funciones de policía para poder, de alguna manera, tener autoridad sobre eso, ¿no? O autoridad administrativa. ¿Qué pasa si nacía alguien dentro en un buque? Si fallecía alguien en un buque. Tenía que tener potestad administrativa para poder certificar nacimientos, matrimonios, etcétera, de funciones. Claro, con las comunicaciones que tenemos hoy en día y con los traslados tan rápidos debido a los motores, pues esas funciones han desaparecido. Igual que la tercera función, que es la de ser representante del armador. Cuando un buque llegaba a un puerto, a Singapur, a China, y el capitán necesitaba contratar cosas para el buque, lo hacía en nombre del armador, que era su, por así decirlo, su jefe. Él era empleado del armador. Hoy en día, esto no es necesario porque hay una llamada es suficiente o una contratación por internet. Entonces, como ves, muchas de estas funciones han perdido vigencia debido a estos avances tecnológicos. Y ya por último, y ya me callo en esta pregunta, se ha pasado, yo creo, de poner en el centro de la navegación marítima al armador. Tradicionalmente, el armador, el naviero, ¿no? El armador es el que usa, el que explota el buque, ¿no? Tradicionalmente era la figura nuclear, ¿no? Y el derecho estaba encaminado a regular su actuación. Hoy en día ha habido un cierto movimiento en el que se ha puesto en el centro a no tanto al armador o al naviero, sino al cargador, es decir, a la persona que contrata el servicio de transporte. Y no solo al cargador, sino también todo lo que tiene que ver con la seguridad marítima. Seguridad marítima entendida en el ámbito de seguridad hacia el buque y a las personas que navegan en él, como la seguridad frente a supuestos de contaminación marítima, ¿no? Todo eso se ha puesto hoy en día en el centro del sistema, ¿no? Como eje del sistema, ¿no? Y bueno, esto es un poco, yo creo que a grandes rasgos, un poco la historia de dónde venimos y dónde estamos actualmente cuando hablamos de derecho marítimo, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Ya pronto vamos a entrar a lo que es el análisis un tanto más jurídico del tema, pero antes de eso quisiera satisfacer un poco mi curiosidad. De todos los elementos que comentabas, contenedores, comunicación, mencionaría también, por ejemplo, tal vez las tecnologías de navegación. Todo esto, ¿existe algún momento en el tiempo, digamos en los últimos 100 años, que un momento en específico donde un cambio en especial hizo el boom de navegación e incrementó lo que sería la navegación de naturaleza comercial? ¿O es algo que se ha venido dando de forma paulatina, que se va sumando por los elementos que nos has comentado? ¿O hay algún punto en la historia que marque una diferencia?
A ver, yo, si hay que seleccionar un punto, te diría, como bien te he dicho, el paso de la vela a lo que es el paso de la navegación a vapor, sobre todo a la navegación por combustión, porque en ese momento preciso las distancias se acortan muchísimo, ¿no? Como podríamos decir, el mundo se hace plano, ¿Por qué? Porque de alguna manera pasamos de que un viaje de Europa a Asia podía durar meses, ahora son días. Claro, eso cambia bastante. Y luego, lo que te he dicho, si el contenedor. El contenedor fue creado por en el año 1956 por un tal Malcolm McLean, que era un camionero que, esperando, pues en esto que te he dicho, ¿no?, esperando a descargar mercancías en el puerto y allí viendo cómo se cargaba uno a uno los palés y no sé qué, dijo, oye, tiene que haber alguna manera de hacer esto más efectivo, más eficaz, ¿no? Y él diseñó el primer contenedor. O sea, que yo creo que diría, quizás esos dos puntos para mí son puntos nucleares, junto con, evidentemente, las comunicaciones electrónicas. Pero si tuviésemos que poner un punto, yo diría que fue el contenedor y el paso a los motores de combustión,
¿no? Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Y si te parece, entonces ahora pasaríamos ya a hablar desde una perspectiva un tanto más del derecho internacional. Uh-huh. Y con esto en mente, quisiera preguntarte quisiera pedirte que nos clarifiques un poco el marco jurídico regulatorio del derecho marítimo hoy en día y cómo se organiza el sistema.
Uh-huh. Vale, pues a ver, aquí dependerá evidentemente de cada país, de cada legislación en los diferentes estados que puedan tener, ¿no? Yo te comento la de España, que es la que más conozco, pero que entiendo que es extrapolable a muchísimos otros países, ¿no? Porque responde a una estructura lógica o de sentido común, podríamos decirlo, ¿no? Y es el tener, en España tenemos una ley que regula los aspectos jurídico-privados del derecho a la navegación marítima. En todas las relaciones de los actores que participan en la navegación, esta ley en España es llamada Ley de Navegación Marítima, que es de 2014. Por tanto, es una ley recientemente moderna, tiene apenas 9 años. Estamos ahora en proceso, está el Parlamento, de hacer alguna modificación de la ley, alguna enmienda, que está en trámite de ser aprobada, creemos, antes de verano. Junto a esta ley que regula los aspectos jurídico-privados, tenemos otra ley que es del año 2011, también ciertamente reciente, que es la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, que es la que regula los aspectos, podemos decirlo, jurídico-administrativos de la navegación, ¿no? En esta balanza entre lo público y lo privado, estas dos leyes son las que regulan estos dos aspectos, ¿no? Son, como te digo, leyes bastante modernas, porque nuestra anterior regulación en España viene del Código de Comercio de 1885, es decir, que han tenido que pasar casi 130 años para que en España tengamos una relación ciertamente moderna de la navegación marítima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este fue en España, en el ámbito marítimo, un hito importante en 2014, sobre todo, ¿no? Junto a las dos leyes importantes, ¿no?, una de carácter privado y otra de carácter público, pues tenemos multitud de normas secundarias, ¿no?, reglamentos de multitud de materias, ¿no? Y luego, en España, común a todos los estados europeos, es la normativa comunitaria. Tenemos, como miembros de la Unión Europea, multitud de normativa comunitaria, en forma sobre todo de reglamentos y directivas, ¿vale?, que son las dos grandes actos legislativos que hace el Parlamento y la Comisión, ¿no? Reglamentos y directivas sobre multitud de cosas, ¿no? Sobre transportes de pasajeros por mar, sobre seguridad marítima, sobre temas de contaminación y medio ambiente, fíjate, sobre temas de competencia judicial, cuán importante es para la Unión Europea la competencia judicial de sus propios tribunales, de los tribunales de los Estados miembros. Tan importante es, fíjate, que si quieres luego incluso hablamos un poquito más de esto, cuando se está redactando un convenio internacional, yo he asistido a bastantes sesiones en los últimos años de la elaboración de convenios internacionales en el ámbito marítimo, tanto en especial en el seno de un CITRAL, la Unión Europea siempre tiene una delegación allí para velar de alguna manera porque en la elaboración de esas normas los Estados europeos vayan al unísono, vayan a una, cuando afecta a competencias de la Unión, europea, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues me acuerdo ahora de un convenio que hemos estado redactando hasta hace unos meses, que es un convenio sobre venta judicial de buques en Naciones Unidas. La Unión Europea ha insistido mucho en muchos aspectos que decían, oye, esto es de mi competencia a nivel comunitario, por tanto yo quiero que mis estados de alguna manera vayan al unísono en esto, ¿no? Y por última instancia, en esta pirámide normativa, podríamos decir, estarían los convenios internacionales, ¿no? Los convenios internacionales o los tratados internacionales son en todos los estados la norma suprema, junto con, diríamos, la Constitución, la norma máxima a la que un estado debe someterse y los particulares de ese estado. Y yo me atrevería a decir que el derecho marítimo es una de las ramas del derecho con mayor normativa internacional. Un libro muy importante en España, quizás la referencia más importante en el derecho marítimo, que es el curso de Derecho Mercantil del profesor José Luis Gabaldón, tiene una lista de los convenios internacionales en los que creo recordar que casi España es parte en muchos de ellos, pero sobre todo en los convenios de derecho marítimo más relevantes a nivel mundial, y lista 98 convenios internacionales que tienen que ver con el derecho marítimo. Este libro es de 2012. Seguramente hayamos ya superado los 100 convenios internacionales que tienen que ver con el derecho marítimo. Es decir, no estamos ante una mera lista de 3 o 4 convenios ahí, no, sino que estamos ante una rama de derecho sumamente internacional y, podríamos decir, uniforme, ¿no? Otra cosa es, bueno, el grado de aceptación de estos convenios o no, pero por lo visto, pero sí que estamos ante una rama. Y muchos de estos convenios con una aceptación importantísima, ¿no? Quizás, como tú bien sabes, que te dedicas mucho al derecho internacional, me imagino que más público, el convenio de derecho del mar, el convenio llamado UNCLOS, o el convenio de derecho del mar firmado en Montego Bay, en Jamaica, en 1982, cuenta con una ratificación espectacular por parte de estados, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que es un poco el panorama normativo del derecho marítimo, ¿no?
Bueno, Juan Pablo, por desgracia creo que no vamos a tener el tiempo para poder abordar los ciento y tantos convenios y tratados relacionados al derecho marítimo, pero me gustaría entender un poco más la mecánica, el funcionamiento, y no sé si con esto en mente nos podrías comentar un poco cómo es la interacción entre los distintos actores internacionales que entran en juego en el campo del derecho marítimo, y si nos pudieras mencionar un poco también cuál es el papel de los principales organismos internacionales en el campo.
Uh-huh. Como te decía antes, el derecho marítimo es un derecho que en gran medida uniforme o armonizado internacionalmente, ¿no? Yo siempre explico en clase, cuando doy derecho marítimo y cuando doy estos temas, que hay dos formas, a mi entender, de conseguir la unificación de las conductas, ¿no? Podemos tener una norma común, ¿no? Es decir, eso es el convenio internacional. Es decir, todos los estados tienen la misma norma y, por tanto, el derecho se unifica, se armoniza. O, en el ámbito del derecho privado, podemos utilizar todos los mismos contratos, ¿no? Si todos utilizamos los mismos contratos, con las mismas cláusulas, con las mismas relaciones, de alguna manera también estamos armonizando, estandarizando el derecho, ¿no? Y en el ámbito internacional existen organizaciones marítimas en ambos que regulan ambos campos, ¿no? En el ámbito del legislador internacional, de la redacción de convenios, quizás las organizaciones más importantes serían, por un lado, las gubernamentales, que son sobre todo dependientes de Naciones Unidas, y aquí tenemos a UNCITRAL. UNCITRAL es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo del Comercio Internacional, del derecho mercantil internacional, eso es UNCITRAL. Tenemos a la UNCTAD, que es la Conferencia también de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y tenemos a la OMI, a la Organización Marítima Internacional, que es una organización también dependiente de Naciones Unidas, que regula aspectos de derecho público marítimo, ¿no? UNCITRAL y UNCTAD son más de derecho privado, más mercantiles y la OMI es más derecho público, ¿no? También, y fuera ya del ámbito gubernamental, en este caso como organismo no gubernamental, no se nos puede olvidar mencionar al CMI o al Comité Marítimo Internacional, que es el comité integrado por muchísimas delegaciones de diferentes estados, representantes de navieros, etcétera, que se dedica también o que tiene una labor muy importante legislativa en cuanto a la unificación marítima internacional. De hecho, el CMI, de hecho, como pequeña anécdota, el último convenio elaborado por Naciones Unidas, por UNCITRAL, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2022, es decir, de hace 3 meses, sobre el reconocimiento internacional de ventas judiciales de buques, fue propuesto inicialmente por el CMI. El Comité Marítimo Internacional elevó a UNCITRAL, a Naciones Unidas, esta necesidad, detectó la necesidad de un convenio internacional sobre ventas judiciales de buques, sobre su reconocimiento internacional, y UNCITRAL acogió esta propuesta y durante varios años, en diferentes sesiones, se han ido elaborando este convenio, ¿no? Yo he tenido la suerte de participar en estos últimos años en Naciones Unidas, en UNCITRAL, elaborando este convenio, ¿no? Para los oyentes lo sepan, a UNCITRAL se divide en grupos de trabajo, ¿no? Actualmente son 6 grupos de trabajo, si no recuerdo mal. Cada grupo de trabajo tiene encomendada una labor legislativa. Nosotros estamos en el grupo 6, que era sobre ventas judiciales de buques. Hay otros temas mercantiles, pues actualmente creo que están trabajando sobre activos digitales, sobre arbitraje, sobre microempresas, es decir, sobre cualquier ámbito del derecho mercantil. Y en nuestro caso estamos en el grupo 6 sobre venta judicial de buques. Se reúne 2 veces al año, una en Nueva York, en la sede principal de Naciones Unidas, en Nueva York, y otra en Viena. Entonces, 2 veces al año, una íbamos a Nueva York y otra a Viena, y participábamos en las discusiones sobre, y al final se ha acabado con un texto definitivo sobre un convenio. Acabado este convenio, como digo, en diciembre del año pasado, actualmente se le ha encomendado a este mismo grupo de trabajo un nuevo convenio que tiene que ver no tanto con el marítimo, pero sí con el transporte en general, como es los documentos de transporte negociables multimodales, ¿no? Entonces, bueno, pues ha iniciado, yo también estoy participando en ese, ha iniciado UNCITRAL un nuevo grupo de trabajo para intentar llegar, no sé si sabemos hasta qué punto se llegará, para elaborar un convenio sobre este tipo de documentos de transporte, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco las organizaciones internacionales más importantes en el ámbito internacional. Y luego, por último, perdona, si me olvidaba, te decía de los formularios internacionales. Hay una asociación, un organismo que se llama BIMCO, que es el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, que este organismo se encarga de elaborar formularios o contratos internacionales. Estos contratos son utilizados por los operadores del tráfico marítimo para regular sus relaciones, ¿no? Pues tiene contratos de fletamento, transporte, construcción de buques, cualquier cosa que te imagines, tiene formularios BIMCO y las partes los pueden utilizar.
Vale, perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias nuevamente por esa explicación bastante detallada. Y bueno, todo lo que nos acabas de comentar junto con las respuestas anteriores nuevamente ejemplifica el amplio ámbito de aplicación del derecho marítimo. Por lo cual quisiera preguntarte, tal vez más desde el ángulo del derecho internacional público, pero quisiera preguntarte cómo funciona o cómo caracterizaría vos la relación entre el derecho marítimo y otras ramas del derecho, por ejemplo, el derecho del mar o el derecho ambiental internacional.
Pues mira, hay que partir de la idea de que el derecho marítimo es un derecho transversal, ¿no? Es decir, sobre él caben aproximaciones de muchas otras disciplinas, ¿no? Y partiendo de que no solo es transversal, sino que es internacional, evidentemente podríamos decir, una tensión entre normas de naturaleza privada y normas de naturaleza pública, ¿no? Me refiero a nivel internacional, ¿no? Es decir, hay multitud de convenios internacionales de naturaleza pública. Pues aquí entrarán todos aquellos que tengan que ver con asuntos de contaminación, medio ambiente, espacios marítimos, ¿no? Quizás importantísimo es aquí, quizás la convención más importante, ¿no? La convención, como he dicho antes, la Convención sobre Derecho del Mar de 1982, quien el presidente de la tercera conferencia de Naciones Unidas que llevó a cabo dicho convenio, la definió como la constitución de los mares. Definió este convenio como una constitución para los mares, ¿no? Porque puso en común a muchísimos estados. A los pocos años, a los 10 años de su entrada en vigor, ya más de 100 estados habían ratificado, si no recuerdo mal, dicha convención. Por tanto, estamos hablando de quizás la convención más importante a nivel internacional dentro del derecho marítimo. Y siempre hay esa, ¿no?, esa tensión dentro de esta transversalidad, ¿no? Pero no solo en el ámbito internacional, sino también dentro del ámbito más nacional, entre el derecho marítimo está influenciado por normas de derecho civil y derecho mercantil, evidentemente, pero también entran en juego normas de derecho laboral o derecho del trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la contratación de la tripulación, todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación de la tripulación y del capitán, son normas que en buena medida influyen o vienen del derecho laboral. Por supuesto, el derecho administrativo, cómo no, todo lo que tiene que ver con la ordenación de la navegación marítima, son normas de derecho administrativo. Temas de pesca, por supuesto, cuán importante es para algunos estados la pesca, derecho ambiental, como hemos dicho. También el derecho penal, para nadie es desconocido que muchas veces en los buques se producen contrabando de sustancias estupefacientes, pero también de contrabando de mercancías que infringen derechos de propiedad industrial, ¿no? Todos conocemos cómo en aduanas se paralizan contenedores porque estaban cargados de zapatillas falsificadas o de camisetas de Nike que no eran de Nike, etcétera, ¿no? O incluso penal porque muchas veces en ciertos buques se producen crímenes, ¿no? Y entonces también el derecho penal tiene que ahí intervenir, ¿no? O el ámbito tributario, ¿no? Cuán importantes son cuando un buque llega a puerto y pasa por aduanas esas mercancías, ¿no? Como los organismos tributarios, las aduanas, juegan un papel también muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Yo creo que Como te comento, el derecho marítimo es un derecho muy transversal en el que multitud de normas entran en juego, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Vale, Juan Pablo, si quieres entonces ahora vamos a un aspecto un tanto más práctico para poder poner un poco más en contexto lo que hemos venido conversando hasta este momento. Y quisiera preguntarte primero por la importancia de la actividad marítima para la economía mundial. No sé si nos pudieras comentar algo en ese sentido. Y seguido, tal vez, si lo ves que es posible y compatible, me gustaría que nos comentaras un poco sobre las responsabilidades de las empresas en lo que es el proceso de puerto a puerto.
Vale, a ver, la primera pregunta que me haces, que es la importancia de la actividad marítima en la economía mundial. Bueno, pues la importancia yo diría que es tremenda, ¿no? No te sabría decir estadísticas de lo que representa el PIB en cada estado, pero me imagino que es bastante importante, ¿no? Lo que sí yo hago siempre que explico esto, un breve ejercicio a los alumnos, y les digo, pararos un momento y mirad a vuestro alrededor. Mirad a vuestro alrededor. Están en clase, mirad el ordenador que tienen delante, la mesa, la silla, las pizarras, sus compañeros, la ropa que llevan puesta, las mochilas. Y les digo, el 90% de lo que veis a vuestro alrededor ha venido en un barco. El 90%. De todo eso que venís. Solo el 10% seguramente haya venido, a ver, haya venido en un barco, luego evidentemente haya llegado en camión o en tren a destino final, pero ha llegado a un puerto español. Y eso nos sitúa en la importancia de la navegación marítima, ¿no? Pero no solo, como digo, en el transporte marítimo, que es ingente la cantidad o su importancia, ¿no?, que es importantísimo, sino también, por ejemplo, a nivel deportivo, ¿no? Celebramos el año que viene en España la Copa América de Vela, ¿no?, en el puerto de Barcelona en 2024, un evento importantísimo a nivel internacional, ¿no? O cuán importante es, por ejemplo, el ámbito marítimo para poder tender cables submarinos que unen Europa con América, ¿no? O cables submarinos entre España y África para el tendido de, para el suministro de gas, para el suministro de comunicaciones electrónicas, internet. Es decir, todo eso se ha hecho con un barco, ¿no? Es decir, que el derecho marítimo o la navegación marítima es crucial, ¿no? O la importancia de los cruceros, ¿no? A nivel recreativo, ¿no? El hecho de cogerte un crucero y poder ir a ver las islas griegas o poder ver los fiordos noruegos, ¿no? Aquí en Europa, pues evidentemente es muy importante, ¿no? En cuanto, quizás aquí sí que es respondiendo a tu segunda pregunta, que responder a tu segunda pregunta me podría llevar una o dos horas, ¿no? Porque regular la responsabilidad, cómo se regula la responsabilidad en el transporte marítimo, pues como te digo, para que te hagas una idea, mi tesis doctoral fue sobre el periodo de responsabilidad, es decir, desde qué momento hasta qué momento el porteador marítimo responde, ¿no? Y me tiré 5 años estudiando eso, o sea que podría hablar mucho, ¿no? Pero simplemente como una cuestión importante, yo creo que los oyentes lo sepan, porque sí que es un poco diferente a otras ramas del derecho. En el derecho marítimo tenemos diferentes normas internacionales en el ámbito del transporte. Quizás la más importante son lo que llamamos las reglas del Haya Visby. Son unas normas que se elaboraron en el año 1924. Por tanto, ya tienen 100 años de antigüedad. Es importante aquí esto de los 100 años porque hace 100 años muchas de las cosas que hemos mencionado como hitos fundamentales no existían. El contenedor no existía. Las comunicaciones electrónicas no existían en 1924. La navegación era mucho más lenta que la que tenemos.
Sí, para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.